las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Detenida una pareja en Sevilla por la muerte de un niño de año y medio. Buscamos más datos. Estamos en la capital hispalense. Irene Ramos.
La madre del menor y su compañero sentimental lo llevaron al Hospital Virgen del Rocío la noche del sábado al domingo, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño. Los facultativos dieron aviso a la policía porque el menor presentaba un traumatismo cráneoencefálico que le pudo causar la muerte. Los vecinos de la pareja, que convivía con otros tres niños, aseguran que nunca se han oído gritos y peleas en esa vivienda que compartían desde hacía dos meses. La investigación sigue abierta.
De Sevilla a Murcia, porque al menos cinco personas han muerto al caer una furgoneta por un puente en la autovía que une Lorca con Águilas. COPE Lorca, Antonio Montoro.
La furgoneta ha perdido el control, se ha saltado la mediana, ha impactado contra el promontorio de un puente y ha caído por un talud de 4 metros de altura. Los tres heridos han sido trasladados ya al Hospital Rafael Méndez de Lorca. Nada se sabe aún sobre la identidad de las víctimas mortales. Según las primeras informaciones, son trabajadores de origen subsahariano que se dirigían a iniciar su jornada laboral en una explotación agraria de Águilas.
La crónica política del día vuelve a pasar por el Palacio de la Zarzuela, segundo día de la ronda de contactos que el rey está manteniendo con los líderes parlamentarios. Una ronda que esta tarde cerrará Mariano Rajoy. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelanta que Rajoy va a acudir con sentido común a la entrevista con el monarca.
El presidente del gobierno esta tarde va a mantener la coherencia y la responsabilidad que ha mantenido en todos estos días desde el 20 de diciembre. Yo creo que las elecciones dijeron dos cosas con claridad: quién era la primera fuerza política que preferían los españoles y cómo debía ser un gobierno de futuro a través del diálogo y de el consenso.
En la economía, jornada en verde de las bolsas, pendientes de la Reserva Federal estadounidense. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
La bolsa recupera con creces el terreno que perdió ayer, sube cerca de un 1,5% hasta 9.270 puntos. Los bancos tiran del mercado a la espera de noticias de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mañana podría dejar entrever cuándo sube de nuevo el precio del dinero. De momento, los inversores no prestan atención al Tribunal de Justicia Europeo, que analiza desde hoy las cláusulas suelo de las entidades financieras españolas.
La crónica internacional pasa hoy por Chernóbil. Se cumplen 30 años del mayor accidente nuclear de la historia. El presidente Vladimir Putin ha enviado esta mañana un mensaje donde rinde homenaje a los héroes y víctimas de la tragedia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con la previsión del tiempo. Eva Revenga.
Aunque el día ha comenzado con sol y sin lluvia, a lo largo de la jornada van a llegar nubes y probabilidad de chubascos en el nordeste de Cataluña, en el Cantábrico, en zonas del extremo norte peninsular, norte de Canarias y de Castilla y León. Las temperaturas suben.
Vamos ya con los deportes de Alcalá, porque Zidane ha confirmado que Cristiano Ronaldo y Benzema van a ser titulares esta noche en Manchester.
Llegaban entre algodones los dos jugadores debido a sendas lesiones, pero visto lo visto en el entrenamiento de ayer en Manchester, equipo de gala esta noche la BBC para marcar los goles del Real Madrid, Bale, Cristiano y Benzema. Confirmación en efecto del técnico Zinedine Zidane.
Van a ser a 100%. Están bien, ¿sabes? Yo creo que todos, que además son personas que cuidan mucho a los jugadores, y yo creo que mañana van a estar a 100%.
Zidane aseguró que ve el equipo, que ve en el Real Madrid el ambiente de cuando ganaron la décima en el año 2014, y Raúl, el mítico 7 del Real Madrid, en el partido de las 12 de la cadena COPE apostó por una final de Champions 100% española entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Además, esta mañana, hoy llega el Bayern de Múnich de Guardiola a la capital de España para la semifinal de mañana, la segunda semifinal, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, y hoy conoceremos en torno a la hora de comer, sobre las 3 de la tarde, la sanción a Simeone por su acción antideportiva del sábado ante el Málaga. Se habla, no es oficial, de una sanción de 3 partidos.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Quieren
limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis con empresarios del archipiélago. Estamos con Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Tomás, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bonjour, monsieur. Sabía bien.
Lo veo francés hoy, ¿eh?
No sé dónde estuviste últimamente.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Hay que estar en todo.
Hay que estar en todo, sí, señor. Pues allí estuvimos, sí. Pues Oscar Izquierdo es el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. Oscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Alberto Cabrera, presidente de Atlantis Publicidad. Alberto, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
Alberto.
Buenos días, Mayer. Muy bien, hombre, muy bien.
Bueno, yo quería hacerle aquí una pregunta a los tres miembros de esta tertulia. Sí, se hace un cálculo de cuánto nos ha costado estas elecciones fallidas, llegamos a la conclusión de que estamos hablando, en números redondos, 200 millones de euros. Unos 130 de lo que costaron los comicios, 40 millones de euros o algo más de 40 millones de euros en propaganda de los partidos y aproximadamente 14 millones de euros que se ha pagado en estos meses a los diputados y a los senadores. Vamos a centrarnos sobre todo, Tomás, en los diputados y los senadores. Le hemos pagado 14 millones de euros para hacer nada, porque no se han puesto de acuerdo, Tomás.
Nada de nada. Yo creo que ellos se han enterado de que hay mucho paro en España, sobre todo en Canarias, y entonces, pues claro, nuevas elecciones, más gastos y se crean puestos de trabajo. Pues no, de momento no hay otra cosa.
Alberto, esto en el mundo de la empresa, ¿cómo se entiende? O sea, que se le pague 14 millones de euros a unos señores, a unos diputados y a unos senadores para que no cumplan con su misión. ¿Esto cómo se entiende en el mundo de la empresa?
Esto es el desastre de los desastres. Además, viene en un momento coyuntural donde la gente se está peleando el cinturón, donde hay regulaciones de empleo, estamos saliendo de una crisis estamos con los papeles de Panamá, estamos con la corrupción. Esto es un sinsentido para la imagen y la gente normal de la calle, que nadie entiende nada, ¿sabes? Nadie entiende nada cómo es posible que nos pegamos ahora como 6 o 7 meses sin gobierno, cobrando salarios, yendo, no sé, es una cosa lamentable lo que ha sucedido en este país por culpa de ponerse de acuerdo y no tener la responsabilidad los partidos políticos, que es lo que indicaron las urnas. Dialoguen y pacten por el bien del país, del crecimiento y del empleo.
Oscar. Sí, no, desde luego no se entiende. Además, el problema que se crea es que antes de las elecciones, en diciembre, todas las perspectivas para este año, todos los estudios, todos los informes eran de un año 2016 con unas perspectivas muy positivas de crecimiento de empleo, de crecimiento de la actividad económica, y como consecuencia de esta situación de incertidumbre que hemos vivido estos últimos meses y que pues ha sido imposible por la falta de entendimiento, pues hemos pasado un primer trimestre muy difícil económicamente y socialmente. La situación, sobre todo aquí en Canarias, con la tasa del paro tan elevado, es muy complicada, y la verdad que no se entiende que unos políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo para gobernar este país. Aunque también me gustaría decir una cosa, que frente a la paralización institucional que hay a nivel nacional, en cambio en Canarias sí tenemos una gran actividad pues de iniciativas, sobre todo por lo digo porque hoy termina el plazo para la presentación de alegaciones a la ley del suelo. Por ejemplo, es una iniciativa de que el presidente del gobierno se comprometió a sacar esta ley y está consiguiéndolo con un gran consenso pues social y ciudadano y empresarial. O sea que, a diferencia a nivel nacional, aquí en Canarias pues se ve que sí existe una actividad, por lo menos.
Y pensando, Alberto, en las próximas elecciones, si van a ser los mismos líderes, con los mismos enfrentamientos, con los mismos egos y con unos resultados parecidos, ¿qué nos puede esperar, Alberto?
Pues estamos en un callejón sin salida otra vez, porque con los mismos protagonistas va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Nos vamos a plantar en vez de octubre o noviembre sin presupuesto general del Estado y otra vez con la misma cantinela, ¿no? Yo creo que la solución para mí, ya que no va a haber, bueno, todavía no se sabe, todavía quedan unos días para un posible pacto, pero en fin, eso es una entelequia ya, ¿no? Pero los mismos protagonistas, yo creo que había de cambiar de líderes, sobre todo en el PP y en el PSOE, para poder llegar a un entendimiento, porque es que si no, el no y el no va a salir a la palestra otra vez. Y mientras, yo creo que España no se merece este castigo, porque las elecciones que se van a convocar el 26 de junio, los resultados, hombre, nadie puede predecir, ¿no? Pero todas las encuestas y todas las los líderes de opinión lo que dicen que va a haber muy pocos movimientos arriba o abajo, ¿no? Claro. Y España necesita un gran pacto, es decir, las elecciones, sean dos o sean tres, necesita un pacto muy generalizado. Y un pacto en el que nadie habla, y llevamos 4 meses, yo no he oído hablar qué es lo que piensan de la financiación autonómica, qué es lo que piensan del cambio de la Constitución, qué artículos hay que cambiar y por qué, qué es lo que piensan de la educación, si por fin hay un pacto generalizado en España, que no cada 4 años tenemos que cambiar de ley educativa, qué es lo que piensan, etcétera, etcétera. Esos son 4 o 5 temas importantísimos para el desarrollo de un país, y que nadie habla de eso. Todo el mundo está en el debate, en el figureo, en el combate dialéctico. Todos los periodistas esos están preguntando por qué no se lleva los programas y por qué no se habla de programas y por qué no se contrastan los programas para que la gente tenga una idea, pero la gente de la calle no tiene ni idea de lo que piensa cada partido en esos temas principales, ¿no?
Claro. Se incorpora también a esta tertulia Fidelia León, propietaria de Comercial Fidelia. Fidelia, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días. Aquí llega recién.
Un poco oficiada, ¿no?
No, de Fuerteventura llegué anoche, pero bien, todo bien. Bueno. Encantada de oír estos tertulianos que estos señores que los veo que hablan muy bien. Si yo no digo todo bien, que me disculpe, porque yo no estudié. Trabajar sí sé, y de empresa también. Bueno,
Fidel, estamos aquí comentando con los amigos empresarios de esta tertulia que cómo se ve desde el mundo de la empresa que se haya pagado a los diputados y senadores 14 millones de euros durante este periodo, después de las elecciones, para no llegar a un acuerdo, porque al final son elecciones fallidas, porque tenemos que volver a otras elecciones, por lo que se ve, Fidelia.
Sí, la verdad es que desde el punto de vista empresarial, como digo yo, desde el corazón de la empresa, se ve muy fuerte y muy mal, porque realmente yo creo que si no hay producción, no deben de haber tampoco gastos. Y este señor, o sea, sé, y yo estaba oyendo bien a este señor. Alberto. Yo es que entiendo que los políticos realmente deben, a mí no me parece mal que a lo mejor que ellos cobren lo que trabajan, correcto, porque siempre fue así. Pero realmente no se puede castigar tanto un país como se está castigando a España. Esto es un castigo muy fuerte para todo el mundo, para el empresario que está tirando muchísimos de ellos, y empezando por mí, que vengo también de Fuerteventura y tenemos también empresas en Lanzarote y tal. Los empresarios, señores, a los políticos le hablo, los empresarios estamos tirando de las reservas. Como decía los abuelos nuestros, hay que tirar del escondite y hay que tener en cuenta que del mundo empresarial esto se ve que era la pregunta, pero muy mal, muy egoísta.
O sea que usted viendo los resultados que han conseguido estos diputados y estos senadores, a lo mejor se pensaría si pagarles el sueldo.
Efectivamente, yo eso sí lo tengo claro. Si yo fuera la que mandaba, no les pagaba nada.
A Tomás no le pregunto porque sé lo que me va a decir, Tomás.
Esta señora se nota que es una empresaria canaria, porque los empresarios canarios somos la mayoría, el 99% pequeños, tenemos hipotecadas hasta las pestañas.
Es verdad. Sí, y sabes, Tomás, una cosa, y que le digo a toda la audiencia lo siguiente. Vamos a ver, muchas veces se dice, que el empresario tiene, que si tiene, que no tiene. Pero realmente yo hablo por propia experiencia, que para continuar en una empresa, determinados momentos hay que poner el patrimonio, la casa. O sea, se coger un crédito con el patrimonio que uno tiene, no el que heredó de los padres, sino el que ha trabajado.
Claro. Bueno, ayer, yo no sé si echaron un vistazo a la información que publicaba El Mundo, yo creo que es bastante clarita y además yo creo que es interesante analizarla con ustedes, ¿no? Para hacer una comparativa de los empleados públicos, del mundo público, de la contratación, comparado con el mundo de la contratación en las empresas privadas, ¿no? Contratar a un empleado público en nuestro país cuesta casi un 37% más caro que hacerlo en una empresa privada. Y nuestras administraciones cuentan con 38.000 asalariados más que al inicio de la crisis. Con respecto al año pasado, se contrataron más de 70.000 nuevos empleados públicos en el Estado y en las comunidades autónomas. ¿Y cuánto nos cuesta esto? La verdad que he visto así, es gráfico. 120.000 millones de euros, todos los empleados públicos que tenemos contratados en nuestro país. Para tener una referencia, como digo, para que sea un poquito más clarito, esta cantidad, los 120.000 millones de euros, supone el 65% de toda la recaudación tributaria en España. El 65%. Cuando escuchamos, Tomás, estos datos, ¿qué te sugieren?
Un empresario vive traumatizado cuando ve estas noticias y oye estas noticias. Y el funcionamiento, nosotros la mentalidad, digamos, el pequeño empresario, es solucionar los problemas sobre la marcha, a los 5 minutos, a las 2 horas, a la semana, al mes. La administración, nada, eso ya veremos, vamos a ver el informe, ahora el otro, mañana, pasado, estoy ocupado. Es interminable, o sea, es desesperante esto. Porque si por lo menos te costara eso, pero solucionar los problemas, pero es que es eterno, y es lo que la gente está desesperada por eso.
Sí, sí, hay un tema en el tema de la función pública, y un tema que yo creo que en este país es otro tema, es otra asignatura pendiente de la transición, que es la productividad. O sea, en la empresa privada uno no puede permitirse el lujo de no ser productivo, porque tiene que trabajar para que la empresa salga para adelante y tiene que conseguir la mayor productividad en todos los niveles y en todos los estamentos de la empresa. En la función pública no existe el tema de la productividad. Si existe algún sueldo, me parece que es por productividad, pero el tema
y lo cobra,
¿no? Pero debería haber algún sistema para calibrar la productividad de la efectividad del trabajo de los funcionarios, porque también es verdad que la generalización siempre son malas y son injustas, y hay muchos funcionarios que son muy buenos profesionales, pero también, y cualquier ciudadano nos puede dar la razón, nos hemos encontrado con funcionarios que dejan mucho que desear, ¿no?
Alberto,
yo creo que esto es un sinsentido. Es decir, cuando el mundo va por la eficacia, por la competitividad, por la rentabilidad, por las redes sociales, por las nuevas tecnologías, por la modernización de las administraciones públicas, se dispara el gasto de empleados públicos de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no quieren arreglar esa situación. ahí hay miedo a la huelga y un miedo al clientelismo político, y estamos observando no solamente lo que dice Óscar y Tomás y la señora Fidelia, y no solo estamos viendo la burocracia, la cantidad de trámites que perjudican a las inversiones, sino que estamos viendo que hay unos convenios colectivos en las administraciones públicas que, vamos, eso no se puede permitir en una empresa privada porque la arruina. Entre los días libres, los 45 días de vacaciones, los días propios, los días no sé qué, los días de enfermedad, los días de no sé cuánto, las sustituciones. Esto todo es un disparate, esto de la administración pública, impresentable en el siglo XXI, y nadie le mete mano a eso. Eso viene de la época de Franco, el estatuto de los trabajadores y todo eso. Todo eso hay muchas, sí, se reforma la ley laboral, se reforman algunas cosas puntuales que han ido muy bien, pero en el fondo hay una superprotección y sobre todo en la empleabilidad pública. Señores, que todos tenemos empresas, todos tenemos que pagar salarios, todos tenemos que pagar impuestos. Por favor, la administración pública tiene que ser un ejemplo de, están pagados por nuestro dinero, tiene que ser un ejemplo de servicio al público, de rentabilidad y de eficacia. Digo, esto es una cosa impresentable en este país. Otra de las cosas que hay que arreglar es que esto es imperdonable que esté sucediendo.
Fidelia, ¿cómo se entiende esto? Contratar a un empleado, bueno, público cuesta un 37% más caro que hacerlo en una empresa privada.
Sí, yo entiendo perfectamente lo que están hablando, yo digo, los compañeros, ¿no? Porque al final...
Son compañeros, son empresarios.
Los empresarios somos todos compañeros, ¿sabes? Porque hemos luchado a brazo partido. Vamos a ver, yo realmente lo veo desde un punto de vista positivo. Yo entiendo que realmente en nuestro país, porque al final somos todos españoles, al menos yo lo veo así, ¿no? Es decir, lo que debe haber es una reducción de políticos y más una producción de trabajadores y de tener en cuenta que un empresario le cuesta mucho abrir una puerta diaria. Por ejemplo, tú fíjate, ustedes fíjense, cualquier punto de venta que haya en Las Palmas de Gran Canaria, abrir la puerta nada más cuesta, yo qué sé, 200 o 300 euros diarios, porque son muchos los gastos que hay. Entonces, ¿qué es lo que yo digo realmente? Yo entiendo que los políticos deben de ir de la siguiente manera. La mitad que se vayan para su casa. Y los que están mandando, que creo que saben de todo menos mandar y dirigir, ni conocen un plan de viabilidad, ni conocen nada. ¿Me explico o no? De mi punto de vista, porque yo con eso me cabreo, y que perdonarme. Vamos a ver, en Canarias nosotros tenemos un montón de tierras que son del cabildo, un montón de agua que es del cabildo, y todo eso es a vender el agua en las presas, pues yo tengo una finca en los cercados de Araña y compro el agua en las presas y todo. Señores, hagan una sociedad para el gobierno y denle trabajo a toda la gente que están en la calle. Y es que es una cosa que es tan fácil que yo lo haría de un pispa. Te lo digo de verdad. Sí, sí. Yo, Fidelia, lo haría de un pispa.
Oscar.
Y ojo, sí, que yo soy empresaria del año 62, que en Canarias no había ni un bloque. Uh-huh. Se fabricaba con sillares. Uh-huh. Y me explico, ¿no? En un pispa. ¿Por qué? Porque yo le ponía 700 euros con todo incluido, le ponía una guagua, un comedor para que comieran, y los recogía a trabajar de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero es que aquí un político no se molesta nada. Es que el político está fijo. Dios mío, que no tenemos político, que no tenemos a nadie.
Ojo que aquí hay un político que es Tomás, ¿eh?
Pues si es Tomás sabe que yo estoy hablando verdades.
Lo que pasa es que Tomás es un político atípico.
Así me
bueno,
dijeron,
no
así
importa.
Me
yo también soy política en el sentido ese, porque yo digo que las próximas elecciones me presento para alcaldesa de Las Palmas. Y te digo a ti que si yo soy alcaldesa, todos los tripitrapes que están en la calle los voy a quitar. Y punto.
Fidelia, yo soy un político que llegó a la política, digamos, con 41 años cotizados en la Seguridad Social. Yo les diría a los que van a la política con un mínimo de 5 años, porque llegan y no saben ni mandar, porque nunca han trabajado. Ese es el problema.
Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo, Tomás, porque independientemente que yo no sé si estoy autorizada o no para hacer... Un niño que conozco yo desde que era pequeño y que entró a la política y que estudió con mi hijo, el más viejo, que es empresario mi hijo, y que entró a la política y tanto bien le hemos hecho los canarios, ¿por qué nos ha hecho tanto daño a nosotros? que en este caso es José Manuel Soria. Puede estar hablando como si es el hermano. No, José Manuel, no, te lo dice Fidelia. Te lo dice Fidelia, no puedes hacer tanto daño a los canarios. No, porque no es que tengas en Panamá dinero, que yo también tengo dinero en Suiza, y que venga Hacienda y que venga quien quiera. Y tengo dinero en Andorra, porque lo gané en los tiempos buenos. No es por eso, sino no puedes traicionar a los canarios y a los españoles con dándole la espalda. Nosotros no te hemos elegido ni te hemos votado para que le pongas el brazo por encima a Rajoy, para que lo defienda. Yo cuando tú fuiste alcalde, José Manuel, te quedó bien la chaqueta, me acuerdo, en el 91, pero cuando te cogiste el bastón del cabildo, que yo estaba en Lanzarote, y te vi en la televisión, digo, ya la chaqueta se te cae, José Manuel. Y cuando te fuiste de ministro, ya es que se te cayó total. No puede ningún político, ni él ni nadie, hay que predicar con el ejemplo. No puede entrar en una área que no conoce y que no sabe. Porque ser político no es hablar, como estoy hablando yo.
¿Y todo
ser
porque...
político es saber dirigir?
Y todo porque Tomás habló, Fidelia.
Bueno. Sí, claro, pero yo Tomás me entiende. Lo mejor que tiene Tomás, que mira, yo sin verle la cara, ya sé que me entiende.
Perfectamente, y... cristalino.
A ver, le leo algunos comentarios que han llegado a nuestro número de WhatsApp, el 610-1080-10. Dice un oyente, esto me gustaría abordarlo con ustedes también, ¿no? Dice, esos 20.000 metros cúbicos de agua pretratada que se van a verter por la costa de Santa Cruz garantizarán la pesca de bogas y salemas de costa durante años a falta de embujos. Dice este oyente, esto es un tema delicado, ahora lo abordaré con ustedes. Dice otro oyente, algunos funcionarios son estómagos agradecidos, por eso no se pueden reducir. Otro oyente dice, la justicia es cosa de ricos en Canarias y en el resto de España. Y otro comentario que nos llega en relación a lo de los empleados públicos, este señor habla de la administración pública en general, mejor que puntualice, le ofrezco trabajar 6 o 7 noches al mes, además de los turnos diarios, a lo mejor así verían bien los días libres de los que disponemos, me imagino que se refiere a los empleados públicos, ¿no? Y otro oyente dice, más Fidelia en tertulias, chapó, felicita a Fidelia por su intervención. Bueno, esta mañana lo abordábamos con Javier Abreu, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz ya tiene autorización para verter al mar 20.000 metros cúbicos de agua sin tratar, de aguas residuales, simplemente con un pretratamiento. Y yo le decía esta mañana a Javier Abreu, no sé si lo compartirán conmigo, que tanta preocupación en su momento por el petróleo, normal y lógica, porque podríamos haber tenido pues un accidente y sabemos de lo que vivimos del turismo en el archipiélago, eso se entiende, pero parece que no hay esa misma sensibilidad con las aguas fecales que estamos tirando al mar, Alberto.
Sí, pero bueno, eso es increíble, con toda la normativa y todas las leyes, que además con condenas de tipo penal, por lo penal que hay para los delitos medioambientales, para hacer un muro en una finca o para hacer una pérgola no sé dónde, y están vertiendo aguas residuales al mar, no aquí en Tenerife, sino en todas las islas. Y eso es un problema gravísimo cuando hay tantos espacios naturales y tanta reglamentación.
Sí, es verdad lo que dice, que pasa en cualquiera de las islas del archipiélago, y además cuando hablas con los alcaldes, muchos te lo reconocen. Dice, mira, es que invertir en eso es un dinero que no es productivo para las elecciones, porque nadie lo ve, es enterrar el dinero.
Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, yo creo que la clase política tiene que tener su responsabilidad, y los técnicos de los ayuntamientos y de los cabildos son responsables y saben que eso está mal hecho. No se puede vertir aguas ni tratadas, ni pretratadas, ni residuales al mar, y además a este mar. Nos hinchamos la boca hablando de la biosfera y hablando de los fondos submarinos, hablando de las plataformas atlánticas. Montamos un follón con el petróleo y ahora son las propias instituciones las que tiran aguas tratadas o semitratadas, me da igual, al mar. Pero bueno, eso es un disparate, y eso puede ser un delito ecológico, ¿eh?
No, en Arrecife, ¿cómo funciona esto, Tomás?
Bueno, hay depuradoras. Lo que yo les puedo decir es que al mar no se puede tirar agua que no haya sido, digamos, tratada debidamente, porque entonces se está cometiendo un delito ecológico. O sea, bajo ningún concepto puede ir el agua, sea en Tenerife, en Las Palmas o en el Hierro. O sea, tiene que ir en debidas condiciones, digamos, agua limpia. Si no, se está cometiendo un delito, y no creo que ningún alcalde, como están las cosas hoy, pueda permitir eso. Y ni el Seprona ni más. Yo pienso que quizás no, la información no esté muy clara, porque no creo que ningún político se arriesgue hoy a tirar aguas contaminadas, digamos, al mar en Canarias.
Sí, Oscar, ¿qué opinas de este asunto?
Efectivamente, es lo que dice Tomás. Nosotros llevamos años insistiendo en la necesidad de hacer obras de equipamiento comunitario, que son obras que son de poco coste económico y que en cambio sirve para darle una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos. Entre ellas están pues todo el tema de las depuradoras en un territorio como el nuestro, donde es tan importante pues cuidar no solo el territorio físico, sino también el marino, ¿no? Y entonces nosotros llevamos pues años insistiendo en la necesidad de que de las islas cuenten en todos los lugares donde sea necesario con aquellas depuradoras que eviten pues esos vertidos al mar que desgraciadamente se están produciendo en todas las islas. Pero esto demuestra un tema que nosotros también hemos denunciado públicamente, que es que parece que aquí el ecologismo canario, el ecologismo endémico, el que defiende a los escarabajos, solamente se preocupa de, como dicen ellos, del cemento y del asfalto. Todo lo demás lo dan por bueno.
Claro. Llegamos a las 9:31 minutos, actualizamos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Por dónde pasa la última hora, Melissa Torres?
Pues el rey Felipe VI va a concluir hoy con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Mariano Rajoy, la tercera y última ronda de consultas con los partidos políticos para dilucidar si no queda más remedio que convocar elecciones ante la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas. Si se convocan nuevas elecciones, será el monarca y no el presidente del gobierno en funciones quien proceda a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de comicios con el referendo del presidente del Congreso, tal y como estipula el artículo 99.5 de la Constitución, que nunca han antes se ha tenido que aplicar. Es la primera vez en la historia que va a ocurrir. De esas elecciones hablaba Naura Más, la diputada de Coalición Canaria, señala que sus pronósticos sobre la gobernabilidad o más bien ingobernabilidad del país se han cumplido. Recuerda que para que gobiernen dos tiene que abstenerse uno. Espera, eso sí, que los acuerdos alcanzados en los últimos meses para que el archipiélago vaya adelante, por ejemplo, en aspectos como el REF o la tarifa plana aeroportuaria, espera que esos acuerdos no terminen en la basura en la nueva legislatura, al ser un compromiso de todos los partidos, de todas las formaciones que aprobaron esas mociones, esas iniciativas por unanimidad. Es factible que puedan salir adelante porque nadie recuerda va a tener mayoría. Son asuntos que hemos abordado a lo largo de la mañana.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Fidelia, ¿cómo ve este asunto de verter al mar aguas residuales?
Yo francamente lo veo, pero si algo tenemos en nuestras Islas Canarias totalmente negativo, cero, cero, bajo cero, es ese tema. Vamos a ver, en Fuerteventura, voy a decir ahora, en el puerto del Rosario, desde el corazón de Puerto del Rosario, donde llega, que lo vi esta semana, yo fui el día 8 y vine anoche para acá, desde para Las Palmas, que estoy en Gran Canaria, desde Fuerteventura, de donde el barco llega al turismo, hasta llegar, hasta trasponer a Playa Blanca el parador, que da dolor, como está abandonado ese parador, donde podía estar aprovechado, otro mensaje para el cabildo, donde podía estar aprovechado para un tema social, para esas cosas, lo que fuese, pero que fuera productivo, nunca negativo. Yo siempre digo que negatividad ni para nada. Bueno, entonces resulta de que eso está, mira, unos baches para la gente caminando, los turistas que van caminando, una cantidad de basura, un abandono tan grande, todos los residuos, eso que va al mar, toda la basura de las casas, de los edificios, a tope. Anoche llego al aeropuerto y tomo un taxi, anoche, tal de noche, porque sí. Yo salí a las 5 y a las 6, pues vamos a suponer que salí del aeropuerto para acá. Hay un mal olor en Rafael Cabrera, al lado de donde está la parada de la guagua,
¿sí?
Que Dios mío, pero que tantos políticos que se vayan y que venga la gente joven, que vengan los de 35 a 45 años, los viejos que se vayan y que vengan esos que son y que hagan reuniones y que hagan plan de viabilidad y cosas para poder mandar. Claro. Es que es increíble, ¿sabes?
A ver, tengo dos preguntas. Una para Tomás, con la situación que se ha creado después de la dimisión del alcalde, de José Montelongo. ¿Qué va a ocurrir?
Nada, simplemente seguir lo que marca la ley, y ahora se hace el trámite del pleno para tener en consideración la baja, se nombrará el siguiente en la lista, y eso en cuestión de 10, 15 días ya estará solucionado.
O sea que el apoyo de Coalición Canaria y de ustedes se mantiene, ¿no?
Sí, eso es un pacto firmado para toda la legislatura, y en principio, que yo sepa, va a seguir hacia adelante.
Recordemos que Montelongo, José Montelongo, está incluido en las presuntas tramas de pago sin justificar por la organización de eventos y por servicios de iluminación en su época como concejal de Hacienda, ¿no?
Sí, todo esto es muy antiguo, del 2002 para acá, hay 21 personas, Hay 21 personas entre políticos y funcionarios y demás.
O sea, que una trama potente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, lo importante es que por lo menos la justicia funcione. Lo que no hay derecho tampoco, que tantos años, esto es una cosa que quizás a lo mejor en un año o dos se tenía que haber solucionado, pero mira, es lo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar.
Claro. Un oyente aquí dice, ¿dónde están los ecologistas? ¿Dónde están los del no a todo? Mayer, acabas de decir una verdad como un templo. ¿Cómo
en
en
Tenerife.
En relación a lo que hablábamos del vertido de aguas residuales, ¿no? Bueno, a Tomás le gusta llamarlos ecologetas.
Los
¿no?
ecologetas. Aquí, se han ido de aquí para allá.
Aquí en Las Palmas hay una, eso que dice Fidelia, allí en la estación de San Telmo, de al lado del Teatro Pérez Galdós, el olor es nauseabundo porque hay una depuradora de aguas residuales ahí que está a tope y no funciona como debería de funcionar, y los olores son tremendos. Pero es que hay otra en Barranco Seco que pasa lo mismo, y hay un pleito con una tamara de aceite que no se pone en marcha, y aquí los olores son que uno le da vergüenza cuando uno viene con alguien de fuera y pasa por ahí.
¿Qué carta de presentación, verdad? Cuando pasamos por ahí.
Una carta de presentación, vamos, y lamentable. Como uno en el siglo XXI, una ciudad turística como esta, es capaz de tener, de emitir esos olores en la carretera que sube al centro hacia Tafira y en la entrada de Las Palmas por Rafael Cabrera, al lado del Teatro Pérez Galdós. Y eso dura años, ¿eh? Y me acuerdo de que era jovencillo. Y nadie lo arregla.
No, no. Y una pregunta también para Oscar, como presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. La vivienda en Canarias sube un 12%. El 28% de las casas las compran extranjeros. Son los datos de 2015 con respecto a 2014. ¿Esto está cambiando algo, Oscar?
Sí, bueno, es una tendencia, yo lo decía antes, que a finales de, en el último trimestre del año pasado, habían unas perspectivas muy buenas para el sector de la construcción, sobre todo en todo lo que significa reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, e en inversiones extranjeras que tenían mucho interés en incorporarse a nuestras islas, pero que por la situación que se ha creado después de las elecciones generales, pues muchas de esas inversiones se han paralizado, están ahí pendientes, la incertidumbre para la economía es lo peor que hay. Y aunque estamos teniendo un crecimiento moderado del sector, nosotros lo estamos llamando, tanto aquí como a nivel nacional, una estabilización del sector. O sea, no estamos perdiendo empleo, se está creando empleo, pero todavía a un nivel muy 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 reducido. Y sí hay un cierto crecimiento de la actividad, pero sobre todo en el tipo de obras de reforma, rehabilitación. Y después falta la verdadera, lo que puede dar mucho trabajo y mucha actividad económica, que es la rehabilitación turística. Pero claro, ahí nos encontramos con un problema, que es que los hoteles están llenos.
Y a ver quién se mete en obras ahora.
Claro, y entonces nos encontramos con esa situación, que cuidado, nosotros le decíamos el otro día a unos hoteleros en una reunión que tuvimos, que cuando pasamos aquella etapa de boom del sector de la construcción, todo el mundo decía que parecía que aquello nunca se iba a acabar, y aquello se acabó de repente, de la noche a la mañana. Y que cuidado con el tema turístico, porque esta situación no va a ser para toda la vida, y hay que prepararse para cuando los momentos no sean tan buenos como ahora.
¿Alberto se compraría un piso en estos momentos? ¿No una casa?
Yo creo que el mercado está preparado para eso. Yo creo que los precios están estabilizados, que hay buenas ofertas, hay mucha rehabilitación, como dice Oscar. Hay también una cosa importante, que cada vez hay más extranjeros comprando pisos, tanto en la zona sur, o apartamentos o chalés, como las principales capitales. Hay mucha gente que ha descubierto Canarias por muchas circunstancias, y yo creo que hay un ambiente que ya no es el ambiente que había hasta el año 2013, sino yo creo que durante el 14, el 15, el 16, el sector va acompañando. Estoy de acuerdo con Oscar también en que los deberes en el sector turístico hay que hacerlo ahora, que hay bonanza, y tener claro que la gente que no rehabilite y que no tenga calidad se va a quedar fuera del mercado, porque cada vez se hacen las cosas mejor, ¿no?
Fidelia, ¿nos compramos un piso en estos momentos o hay que esperar un poquito más?
Yo tengo bastantes pisos, pero bueno, eso en Gran Canaria.
En todo caso, Fidelia no lo vende, ¿no?
No, bueno, pero yo sí entiendo, como yo también soy una enamorada, todos tenemos nuestras debilidades y yo tengo una, que mi madre me dijo siempre que un techito para agasajarme y una mantita para envolverme nunca me desprendiera de ella. Entonces, sí, porque es realmente las cosas de uno. Si es que yo digo que son tan pequeñas las cosas y lo que pasa es que a veces se hacen tan grandes.
Tomás seguro que compra la frase de su madre, Fidelia. ¿Eh?
Vale. Hombre, claro, yo quiero
Tomás,
comprar...
Tomás, oye, Tomás, te tengo que conocer porque sí. Resulta de que... No, a ti y a todos los tertulianos, oye, para sí. Tomar un café un día.
Sí, señora.
Que yo viajo por todos lados. Yo novio no estoy buscando porque yo tengo uno. Yo tengo dos, ¿sabes? Tengo uno fijo y tengo otro en reserva que siempre aparece. Pero estoy amistades como ustedes, sí, como todos los que están hablando.
La culpa la tiene Maye, que se va para Bélgica y no nos lleva.
Mira, vamos a ver. Yo mi opinión de la vivienda realmente es que este es un momento bueno si se puede invertir. Tampoco los tenemos que llenar, en este caso los empresarios, de egoísmo, porque luego después tenemos que, ahora mismo, pues los que cobramos alquileres, tenemos que pagar Hacienda. Yo siempre pagué Hacienda, por los alquileres y lo que haga falta, porque para eso está.
Claro. Tomás, ¿querías decir algo?
Yo quería comprar un piso, pero que lo pasa que el banco no me da el crédito.
No, tiene, Tomás, que, tiene si que abrir. Hace falta, Tomás, yo te avalo.
Gracias, hombre. Fidelia, no esperaba menos de ti. Yo sé que eres una mujer trabajadora y luchadora, eso lo tengo yo.
Yo además no te doy el corazón partido, yo lo doy entero y ya está.
Venga, señores, tenemos que dejarlo por aquí. Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad, Fidelia León, propietaria de Comercial Fidelia, Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping y Óscar Izquierdo, presidente de FPCO. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Sí, Maya,
que tengan un buen día.
Gracias,
un abrazo para todos y un beso para Fidelia.
Y los políticos que se pongan las pilas.
Sí, que son muchos canchanchanes.
Adiós.
Sí, demasiado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Llega Mercamueble, la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60%. Y además, 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25, este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, es papá, partido, sí.
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Seis minutos de la mañana, reciban el saludo de Daniel Pinelo. Vamos a hablarles de la desmantelación en la isla Tenerife de una red que prostituía jóvenes africanas sometidas con vudú. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Daniel. Pues sí, es una macrooperación de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos. Dos mujeres, una de Nigeria y de Sierra Leona, han sido liberadas de esta red que operaba en la localidad de El Fraile, en el municipio tinerfeño de Arona, donde también han sido detenidas 7 personas, mientras las otras 2 han sido arrestadas en Alcalá de Henares, Madrid, donde también operaba esta trama. Hemos entrevistado al inspector Pastrana, responsable del gabinete de prensa de la Policía Nacional en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que nos ha contado cómo operaba esta banda.
Esto fue descubierto a raíz de investigaciones por informaciones cruzadas y declaraciones de otras víctimas. Y esta banda lo que hacía era que captaba a las mujeres posteriormente explotadas en zonas de Nigeria y sur del Sáhara, y las trasladaba a España, las ofrecía trabajo, las trasladaba a España con engaños y mentiras, y para su traslado adquirían un compromiso de pago de 50.000 euros. Una vez aquí, les obligaban a que pidieran asilo político, les retiraban el pasaporte, les hacían vudú, con lo cual doblegaban su voluntad, y posteriormente las encerraban en pisos y las obligaban a ejercer la prostitución por las noches. Básicamente ese era el modus operandi. Una de ellas incluso ya había abonado unos 30.000 euros aproximadamente de la deuda.
También hemos querido preguntarle sobre el plan policial sobre la trata de seres humanos que se iniciaba en 2013 y que también lo tienen activado a través de un teléfono para hacer denuncias por parte de los ciudadanos a los que piden colaboración.
Estas mujeres entraban por Valencia y luego eran distribuidas a distintos puntos. En este caso en concreto, la organización tenía en Alcalá de Henares algunas víctimas, donde fueron detenidas 2 personas, hubo registros, intervino diverso material y sobre todo diverso material para practicar vudú. Y en El Fraile, en el sur de Tenerife, donde se detuvieron a 5 personas y efectivamente también se liberaron a otras 2. La forma de trabajar era siempre la misma. Una persona que se encargaba de controlarlas, amenazarlas, manipularlas, retirarles la documentación, etcétera, etcétera, y que posteriormente las vigilaba durante su trabajo, que se realizaba en vía pública. Hay un número de teléfono al que puede llamar cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier tipo de hecho relacionado con estas circunstancias. En la mayoría de las ocasiones la víctima no tiene esa posibilidad, pero sí puede contactar incluso con algún cliente, contarle su situación, y el teléfono es el 910-50-90, así como un correo electrónico que es trata@policia.es. en el cual se puede facilitar cualquier tipo de información relacionada con todo esto de trata de personas.
Pues ya lo saben, si quieren ayudar de forma anónima y confidencial, esos teléfonos, el 910-5090 y también el correo trata@policia.es.
Importante esa información. Vamos ahora hacia Gran Canaria. Recuerden que hace dos semanas teníamos ese fatídico derrumbe de un edificio en Los Cristianos, en Arona, en Tenerife, en el que recordemos que fallecían 7 personas. Eso ha generado mucha preocupación, sobre todo cuando se ha conocido que el inmueble presentaba una grieta de grandes dimensiones y que además se estaban realizando obras en un local sin licencia. Leíamos recientemente en la provincia de Hierro de Las Palmas que uno de los propietarios de varios locales del centro comercial Cita, en Maspalomas, ha denunciado ante el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajanas las deficiencias en la estructura del sótano del edificio. Le hemos preguntado al concejal de Ordenación del Territorio por este asunto y Fernando González nos ha dicho que este asunto es anterior al derrumbe de Los Cristianos y que, por tanto, no tiene que ver una cosa con la otra.
No. Esto viene... Bueno, la denuncia es anterior a lo de Tenerife. Y, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya no es la primera vez que un vecino... no de otro centro comercial, sino de una vivienda o de cualquier tipo de circunstancia que se dé, pues tiene problemas. Lo que pasa hoy día que las comunidades pues no van con, no están al día en el tema de las cuotas, hay mucha morosidad, no se llevan mantenimiento lo que son las infraestructuras de las edificaciones, y hay personas que están preocupadas y ante la decisión de alguna forma por parte de la comunidad, pues presentan la denuncia en la administración.
Dice Fernando González, el concejal, que evidentemente están preocupados por el estado de todos los edificios del municipio y que en concreto le han pedido al propietario de estos locales en el centro comercial de Maspalomas que les entregue un informe sobre el estado del inmueble para determinar qué medidas hay que tomar.
Bueno, el ayuntamiento no es que le preocupe, le deje preocupar, el ayuntamiento le preocupa muchísimo cuando hay dudas en cuanto a la seguridad del tránsito de las personas, que es lo que realmente nos tiene que preocupar, ¿no? Es decir, para eso, antes de crear una opinión, le hemos requerido con urgencia a la comunidad propietaria que un técnico competente realice un informe de la situación en que se encuentra esa estructura, ¿no?
Volvemos a Tenerife, Aida.
Pues volvemos a Tenerife y no sé si ustedes saben esa frase que decían de Atila, el rey de los hunos, que decían por donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Parece que esto ocurre con el tranvía en Tenerife, concretamente en el barrio de La Gallega, en Santa Cruz. Y es que vecinos y comerciantes no quieren la ampliación de la línea 2. Dicen que la actividad comercial la va a destrozar y citan como ejemplo pues otros sitios donde actualmente pasa el tranvía, como es Taco, Rambla Pulido y Avenida de los Mercedes. Hemos entrevistado a David Carballo, que es vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de La Gallega, y nos cuenta una medida que va a llevar a cabo este viernes con el cierre de 300 comercios de la zona.
El sector de Tisa, los empleados de Tisa son los principales afectados, porque la reducción de líneas en la zona sería, pero evidente. Por donde pasa el tranvía, al lado no va a llevar una guagua, y actualmente la línea 231 y 232 son rentables para Tisa y se las van a cargar. Asimismo, el sector de taxis, si ya tiene problemas hoy en día con el exceso de licencias, pues esto ya es la puntilla, la ampliación de la línea 2.
Lo escuchamos contándonos ahora el momento de ese cierre que van a llevar a cabo este viernes, de alguna forma para que el Cabildo y también toda la Corporación Municipal se dé cuenta de que ni vecinos ni comerciantes quieren que pase ese tranvía por la zona.
Lo único que nos queda ahora mismo es, ante la pasividad de los grupos de gobierno, tanto en Santa Cruz como en el Cabildo, y las continuas ambigüedades y desinformaciones que pretenden dar, solo nos queda cerrar, que la gente vea cómo va a quedar un día normal la avenida sin comercio, que es lo que pasaría con el paso de tranvía por la zona, y hacer presión abajo, porque es la única medida que nos queda.
Y nos vamos ahora hasta La Orotava, porque en el pleno de este mediodía, que se va a celebrar en apenas dos horas, se va a debatir una propuesta de la formación Unidos y Podemos. Es la confluencia de izquierdas de la marca blanca de Podemos en el municipio norteño de Tenerife. Van a proponer al pleno que incorpore el municipio de La Orotava a la red de municipios por un Estado laico. Nos han mandado nota de prensa desde Unidos y Podemos y han pedido que se adecue a la no confesionalidad del Estado de La Orotava y que en los espacios de titularidad pública del ayuntamiento no se exhiba simbología religiosa, exceptuando aquella que constituya, dicen, un bien patrimonial e histórico contrastado. Hemos hablado con Fran Baute, que es concejal de Unidos y Podemos, y nos ha dicho esto.
En ningún caso, nosotros por lo que abogamos es que haya un respeto absoluto a la libertad de culto, y lógicamente lo que solicitamos no es que no se celebre, sino que la representación de los cargos públicos, en tanto en cuanto representan a la totalidad de la población, pues no lo hagan ostentando dicho cargo, pero evidentemente no se está poniendo en tela de juicio ni hay ningún tipo de ataque a la celebración de ritos o de cultos religiosos ni nada por el estilo.
Y esto contrasta con una de las celebraciones más importantes, siquiera la más importante de La Orotava, el Corpus Christi, que se va a celebrar en apenas un mes. Nos preguntábamos si esta separación entre lo civil y lo religioso iba a poner en peligro la naturalidad del Corpus La Orotava, que tiene como característica esa entrada de la procesión en la plaza del ayuntamiento y también la bendición con el Santísimo desde el interior de las casas consistoriales. ¿Nos ha dicho esto, Fran?
Lógicamente, entendemos que sí se puede realizar pues desde otro lugar, o se puede incluso estudiar otro tipo de alternativas que no pongan en tela de juicio ni cuestionen la realidad de la celebración en sí misma, ¿no?
Ya ven que en principio desde Unidos y Podemos son partidarios de que se siga celebrando el Corpus, pero que ese sermón no se realice desde el balcón del ayuntamiento.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 9:56, continuaremos en la sintonía de COPE Canarias. Hablamos ahora con el director general del Grupo Capisa, Samuel Marrero, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Porque bien, venimos de la Feria Feaga, de la que pues han salido una vez más victoriosos con dos stands este fin de semana, y donde pues han presentado las dos nuevas líneas de productos de este año, los piensos ecológicos y dos marcas de alimentación de pienso para palomas destinadas al público colombófilo y colombicultor, y han salido encantados, ¿verdad?
Pues sí, como siempre, Feaga es un evento en Fuerteventura y de punto de encuentro de todos los ganaderos y aficionados a la ganadería y a la colombofilia. Y bueno, como siempre, muchísima afluencia de personas, y tuvimos el placer de recibir a muchos clientes y a muchos amigos en los dos stands que tuvimos, ¿no? Claro. Tanto de Capisa, de Compañía de Piensos, como de Grafusa, de Graneros de Fuerteventura.
Claro, para empresas como Capisa, esta es una feria ineludible, ¿no? Porque estamos hablando, yo no sé si decir la feria más importante del sector, del archipiélago, ¿no?
Mira, yo creo que todas las ferias son importantes, aunque sean en el último pueblo de cualquiera de las islas. Son muy importantes porque al final es eso, son un punto de encuentro de los ganaderos y eso siempre es importante, pero no cabe duda de que se haga, y además en Fuerteventura, desde luego, es un evento muy importante y bueno, yo no sé si la más importante, porque también tanto Gran Canaria como Tenerife tienen ferias muy, muy, muy importantes, pero desde luego un punto de encuentro ineludible para nosotros y que llevamos asistiendo desde el inicio de esta feria, ¿no? Hace muchos años ya. Claro.
Samuel, ¿cómo va la venta del pienso ecológico, que fue el motivo de conversación de la última vez que hablamos?
Pues muy bien, estamos muy contentos. Evidentemente es un producto que no es masivo, no es de venta masiva, pero ha tenido muy buena acogida por parte de tanto de los profesionales del sector ecológico como de las personas que nosotros denominamos pues ganadería doméstica, ¿no? Aquellas personas porque tienen en su casa pues algunas gallinas, algún animal para consumo propio y bueno, y la verdad que estamos teniendo muy buena acogida, y la verdad que los productos están teniendo mucha aceptación por parte de nuestros clientes, ¿no? Ah. Un producto de muchísima calidad, con certificaciones muy estrictas a nivel ecológico, en este caso del País Vasco, y bueno, y la verdad que estamos muy contentos.
Cuéntanos, Samuel, algún dato de esa nueva experiencia de la empresa en Mauritania, ¿cómo les va?
Bueno, pues empezando la andadura, ya hemos constituido ya está una sociedad en Mauritania que se llama Capisa Mauritani, es Capisa Mauritania, y ya, aunque ya hemos vendido en Mauritania y en otros países africanos durante muchos años desde las empresas del grupo, pero ya hemos dado el paso para evitar tener que pasar por intermediación y ser directamente los que podamos vender y sobre todo asesorar a los ganaderos de Mauritania. El gobierno mauritano está haciendo un esfuerzo tremendo para profesionalizar el sector. Tienen un objetivo de autoabastecimiento muy, muy importante en pocos años para conseguir no depender del exterior en cuanto a producción de leche fundamentalmente. Y bueno, y Capisa, pues, en este caso Capisa, pues está apostando por estar presente y poder ayudar, sobre todo, en lo que sea posible, ¿no?
Claro. Pues desde luego es una iniciativa empresarial que tenemos que felicitar a Capisa por ello, porque siempre se habla que estamos de espaldas a África y aquí se abre una oportunidad de negocio interesante, y con la experiencia de Capisa